El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el que podría acabar convirtiéndose en uno de los casos electorales más importantes de la historia reciente de Estados Unidos. Trump contra Anderson. El Congreso lanza una investigación sobre Nathan Wade, el fiscal especial sin experiencia del caso Trump en Georgia. Lo acusan de ganar más de $650,000 y de tomarse lujosas vacaciones con la fiscal del distrito de Fulton, Fannie Willis, y él lo contrató. Hola, gente libre. Bienvenidos a En Primera Plana. En Estados Unidos, el Tribunal Supremo ha admitido la solicitud del expresidente y favorito republicano a las elecciones generales de 2024, Donald Trump, y accediendo a su petición, la Corte ha emitido una orden. Ha anulado la decisión que tomó la Corte Suprema de Colorado el 1 de diciembre, que impedía al expresidente participar en los procesos electorales estatales. Concretamente, le impedía que su nombre apareciera en las papeletas de votación estatales por la supuesta violación de la sección tercera de la 14ª enmienda. El alto tribunal respondió de forma inusitadamente rápida el 5 de enero, solo dos días después de que el señor Trump presentara su petición de certiorari. Se llama certiorari a las apelaciones que sencillamente abren los procedimientos de revisión de las decisiones de los tribunales inferiores. En el caso Trump contra Anderson, el expresidente debe presentar su alegato y cualquier alegato amicus curiae o de apoyo antes del 18 de enero. Luego se abre el plazo para la entrega de los escritos de la otra parte, los demandantes y los que apoyan que se impida al expresidente Trump participar en las elecciones estatales. Hasta el 31 de enero tienen de plazo. Después de eso, el señor Trump tiene tiempo para la réplica hasta el 5 de febrero. Luego, el 8 de febrero, se escucharán los alegatos orales. Se espera que el tribunal más alto de la nación reciba una avalancha de escritos amicus curiae o de apoyo para las dos partes en liza, ya que de fondo existe la cuestión crucial de las elecciones de 2024. De hecho, incluso antes de que la Corte respondiera a la solicitud del señor Trump, 27 estados presentaban un escrito amicus para apoyar al señor Trump. Le pidieron al tribunal que aceptara el caso lo antes posible para evitar el caos que producirá la decisión de Colorado y anular un juicio político sin criterio que quebranta la Constitución. De hecho, el caos del que advierten los 27 estados se puede observar en las noticias que hablan de que hay más de una decena de estados que han anunciado su intención de hacer lo mismo. En Maine, por ejemplo, también han descalificado al expresidente Trump impidiéndole participar en las elecciones. Por otro lado, Minnesota y Michigan ya han desestimado los intentos. El más alto tribunal de la nación notificó el 8 de enero el traslado del expediente del caso desde la Corte de Colorado. No obstante, el señor Trump se ha movido rápido y no tendrá problemas para participar en las primarias republicanas de Colorado porque, aunque lo descalificaran de conformidad con la 14ª enmienda, ha hecho sus deberes. El alto tribunal de Colorado, en su orden del 19 de diciembre, señaló que si el expresidente solicitaba una revisión ante el Supremo de los Estados Unidos antes del día que el secretario de Estado de Colorado certificara los nombres de los candidatos a las urnas, el 4 de enero, cito, estará obligado a incluir el nombre del presidente Trump en la boleta primaria presidencial de 2024 hasta que reciba cualquier orden o mandato de la Corte Suprema. Y así lo hizo el señor Trump. Presentó su petición un día antes de que se cumpliera el plazo, el 3 de enero. Y aunque la Corte Suprema de los Estados Unidos no la aceptara públicamente hasta dos días después, ya había sido presentada y por lo tanto estaba tramitándose. Así que el secretario tuvo que añadir el nombre del señor Trump en las papeletas de las primarias de Colorado. Entre las numerosas razones por las que la decisión del Tribunal de Colorado resultaría errónea y por tanto revocable, destaca que la sección tercera de la 14ª enmienda no se puede aplicar al expresidente Trump. Según los analistas, esta disposición se creó en la Guerra Civil estadounidense para impedir que los miembros de la Confederación Sureña, que habían participado en insurrecciones y rebeliones, ocuparan cargos en el gobierno federal o en los estatales. Pero el señor Trump no cumple con el requisito indispensable que más podría definir su cargo en la legislación, ser funcionario de los Estados Unidos. Este término solo se aplica a los nombramientos del gabinete del gobierno, nunca a un dirigente elegido por el pueblo. Además, la sección tercera de por sí ya es un tema bastante controvertido por distintas razones. Nunca se han implementado métodos para hacerla cumplir, e incluso se pone en duda su vigencia legal porque existen varias leyes que aprobó el Congreso y que podrían invalidarla por completo. Por otro lado, existe una cuestión de fondo que vuelve el caso todavía más insustancial, si cabe. Nunca han condenado al expresidente Trump por insurrección o rebelión, ni siquiera lo han acusado. Es más, el Congreso, como informamos, lo absolvió de las acusaciones de incitar a la insurrección después de su segundo juicio político. Antes de la apelación a la Corte Suprema de Estados Unidos, el portavoz de la campaña de Trump, Stephen Shen, dijo lo siguiente. Como era de esperar, la Corte Suprema de Colorado que cuenta solo con miembros nombrados por los demócratas, falló en contra del presidente Trump, apoyando el plan de un grupo de izquierda financiado por Soros para interferir en unas elecciones en nombre del corrupto Joe Biden, eliminando el nombre del presidente Trump de las papeletas de votación y anulando los derechos de los votantes de Colorado a votar por el candidato que decidan elegir. Por todo esto, apuesta porque la decisión del Tribunal de Colorado se va a derogar, tanto por la errada interpretación de la 14ª enmienda como por su errada aplicación. Siguiendo esta premisa, en Colorado la decisión del panel de 4 jueces habría intentado privar a unos 4,5 millones de votantes de la oportunidad de votar por uno de los candidatos, el presidente Trump. Ahora bien, si la Corte Suprema no lo remedia, el número de personas que no podrían votar en todo el país por este candidato, si así lo quisieran hacer, podría dispararse a cifras desorbitadas. Entonces la pregunta sería, ¿no estaríamos asistiendo al comienzo del fin del proceso democrático? Según informa el Epoch Times, algunos tribunales supremos estatales como el de Oregón anunciaron que no tratarían de impedir la participación del presidente Trump en sus primarias estatales hasta conocer la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos. Este viernes se negaba a admitir un nuevo caso. En una declaración de una página, el Tribunal Superior del Estado escribió que por ahora no escucharía el caso de 5 votantes de Oregón que tratan de impedirle que participe también tanto en las elecciones primarias como en las elecciones generales de 2024. Mientras tanto, el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan, anunció que iniciaba una investigación. Fannie Willis, la fiscal de distrito del condado de Fulton, podría haber contratado a dedo a su amante sin experiencia en casos de este tipo como asistente especial para procesar a Donald Trump. Le ha pagado ya la friolera de más de $650,000 de dinero de los contribuyentes. Anthony Wade, que así se llama el sujeto, también facturó al condado de Fulton un mínimo de 2 reuniones con la Casa Blanca. El total, $4,000, recibió la aprobación directa de Fannie Willis. Este gasto ha generado sospechas de que la Fiscalía de Fulton pueda mantenerse en comunicación con la oficina del abogado de la Casa Blanca para procesar al señor Trump, su rival político. También se alega que la pareja se tomaron lujosas vacaciones juntos, incluidos viajes al Valle de Napa y al Caribe. El comité le ha dado al señor Wade hasta el 26 de enero para que responda a algunas preguntas. Por ejemplo, si sabe si la oficina de la fiscal del distrito del condado de Fulton empleó fondos federales para pagar sus altos honorarios. El representante Jordan detalló en una carta que el señor Wade cobraba $250 por hora por trabajar como abogado consultor primero y más tarde como fiscal asistente especial de distrito en la investigación y el procesamiento del expresidente Trump y de otros antiguos funcionarios federales. Y alega que si bien recibió una cantidad sustancial de dinero del condado de Fulton, lo gastó extravagantemente en lujosas vacaciones con su jefa, la señora Willis. La fiscal del distrito del condado de Fulton, Fannie Willis, ha acusado a Donald Trump y a otros 18 de intentar cambiar el resultado de las elecciones estadounidenses de 2020 en Georgia. Sin embargo, ahora parece haberse convertido en la atracción principal del caso, que también tiene implicaciones y muchas electorales de fondo. En un documento de 127 páginas que presentó uno de los coacusados del expresidente, Mike Roman, se alegaba que el señor Wade es un abogado privado que tiene poca o ninguna experiencia en casos de delitos graves, y mucho menos en acciones rico complejas. El Daily Caller informa de que la esposa del señor Wade denuncia que su exmarido no declaró cuando se divorciaron que había ganado esos $700,000. Por el contrario, ha seguido sacando dinero de su cuenta bancaria conjunta, dejándola una y otra vez en descubierto pese a sus altísimos honorarios. Wade solicitó el divorcio de su esposa, una ama de casa con la que convivía desde hace más de 20 años, un día después de que la fiscal Willis lo contratara como fiscal especial del caso Trump, según indica la presentación de 127 páginas del coacusado de Trump, Michael Roman. El señor Wade también facturó a los contribuyentes $2,000 en 2 ocasiones para hablar con la Casa Blanca de Biden supuestamente sobre el procesamiento de su oponente político. Además de su tarifa de $250 por hora, Wade también ha facturado al condado de Fulton miles de dólares en viajes aéreos y estadías en hoteles, según las facturas que adjuntaba la presentación. Los calificó como viajes de entrevistas y de investigación. La presentación también alega que Willis contrató a Wade sin la aprobación adecuada, ya que tal medida requiere una votación de la Junta de Comisionados del condado de Fulton. Pero, según el Wall Street Journal, la abogada de Roman, Ashley Merchant, no encontró ni rastro en las actas de reuniones de la Junta de que el nombramiento del señor Wade se hubiera debatido o ni siquiera abierto a votación. Bueno, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia. Porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos la semana que viene.
Un espectáculo verdaderamente revelador para todos y cada uno de nosotros. Es lo que has estado esperando. Shen Yun, una nueva producción cada año.